Corramos la carrera, juguemos el partido, pero hagámoslo dentro de las reglas para no ser descalificados. ¿Cómo lo haces tú?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos amigos, emprendemos una nueva aventura en Misión 66, el programa que llega a tu cabeza y corazón.
En el estudio de hoy hablaremos de un cambio anunciado con anticipación y que se veía venir. El título, Secretos Revelados.
El tema se basa en el capítulo 16 del primer libro de Samuel.
Sí, Saúl está jugando de una manera fatal y le toca salir del campo.
Y David es el joven crack. Ese atleta excepcional, recién reclutado para entrar a la cancha.
Hoy veremos que muchas de las circunstancias de la vida son formadas por tres elecciones básicas: las disciplinas que decides mantener, las personas con las que decides estar y las leyes que decides obedecer.
Disciplina, amistad y obediencia.
Así es. Si ellas no están presentes en su justa medida, qué difícil te será la vida.
Pues esta es nuestra misión de hoy. Mi nombre es Kimberly, me acompaña David.
Gracias por estar allí.
E inmediatamente Johnny nos guiará en nuestra misión de hoy.
Ay, Saúl, Saúl, Saúl. Qué dolor de cabeza para Samuel. Saúl empezó su reinado de manera bastante controvertida, muy frágil, dependiendo mucho más de la autoridad consolidada de Samuel, el último juez, que de su vacilante andar. ¿Recuerdan el capítulo anterior?
¿Te refieres al 15?
Ese mismo.
Bien, allí vimos que Saúl fue rechazado por Dios. No fue aprobado por su vacilante manera de lidiar con el mandato divino, con la palabra de Dios.
Así fue. Y ahora, llegando al capítulo 16, vemos que Dios anuncia la sustitución del líder. Veamos el relato.
Aquí lo tengo. El texto nos dice lo siguiente. Un día el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Jessé, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel.
Y Samuel le preguntó, ¿con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber a qué voy, de seguro me matará.
El Señor le respondió, llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Jessé para que te acompañe en el sacrificio y allí te diré lo que tienes que hacer. Y consagrarás como rey a quien yo te diga.
Dios da el paso. Del rechazo pasa a la sustitución.
Y eso ya sabemos por qué, ¿verdad?
Categóricamente, por su falta de obediencia.
Así es. Saúl no se amoldó a las exigencias de Dios. Más bien quiso torcer todo a su conveniencia. Pero no queda allí la situación. Ahora llega el momento de las consecuencias, porque Dios no deja sin ejecutar su sentencia. El texto nos presenta el anuncio de sustitución de un jugador por otro, pues Saúl estaba perjudicando al equipo.
Muchachos, esto me hace acordar a esos entrenadores que desde la línea del campo llaman la atención a un jugador para que se ajuste al plan de juego, pero que sin importarle lo que se le dice, constantemente desobedece las órdenes y no sigue el plan.
Y en este caso, Kimberly era nada menos que el capitán del equipo.
¡Puf! Más complicado el asunto.
Totalmente. Y en esos momentos el entrenador, y sin que le tiemble la mano, debe tomar la dura decisión de sustituir a quien desprecia las órdenes, pues está perjudicando a todo el equipo y desafiando la autoridad sobre él.
Lo que demuestra el grado de inmadurez de ese talentoso jugador.
Sin duda. Y ese es el caso de Saúl. Su desempeño es pésimo. Desobedece contumazmente, no se toma en serio las cosas de Dios, y demuestra fragilidad en el liderazgo, cediendo a las presiones por conveniencias políticas y personales. Por lo tanto, Dios le dice a Samuel: «Deja a Saúl, no llores más por él. Vete a Belén y allá encontrarás a Jessé, pues he escogido a alguien de su familia para sustituir a Saúl».
Siguiendo la imagen futbolística, Dios ya tiene a alguien de la cantera del club para promoverlo.
Simpática la imagen, David. Tomo el guante y la sigo desarrollando. Digamos que Saúl había sido el rey según los gustos de la hinchada. En este caso, un rey que agradaba al pueblo.
Pero seguir los gustos e ideas del hincha dominado por sus pasiones no siempre es lo mejor para un club.
No lo fue en este caso, y no lo es en ninguno que tenga que ver con los principios de Dios.
Entonces, ¿cómo se diferencia este nuevo rey del anterior?
Buena pregunta. Primero, porque la iniciativa la toma Dios. En el anterior, el pedido fue del pueblo. Entonces, Samuel, obedeciendo la orden de Dios, llega a la ciudad de Belén e invita a la familia de Jessé.
Déjame interrumpirte allí, Johnny. En la Reina Valera, 1960, aparece como Isaí o Jessé en otras traducciones.
Sí, pero en la Reina Valera contemporánea, que estamos usando como base para Misión 66, se le llama Jessé.
Bien, espero que no confundamos a nuestros amigos.
Es que es difícil traducir fonética o literalmente los nombres hebreos, pero estamos hablando de la misma persona. Bien, allí llega Samuel para este sacrificio, invitando a Jessé, a los ancianos de la ciudad, y una vez purificados, se juntan para el sacrificio. De alguna manera, eso mantenía también a Saúl lejos de ese escenario. Veamos cómo se da la acción.
Dice la Escritura así: «Y cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó: seguramente este es el que Dios ha escogido».
Pero el Señor le dijo: «No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón».
Es interesante observar aquí la crítica implícita sobre la manera en la que se toman decisiones. Desde el punto de vista humano, lo que se espera es un rey fuerte, un rey poderoso, un rey alto, que sea un gran guerrero, que sea impresionante a la vista. Saúl tenía todo eso, y Samuel, aún con su gran experiencia, aún habiendo visto lo sucedido con Saúl, también está influenciado por este criterio, y él pensó que Eliab era el escogido.
Esto me deja pensando en cuántas veces estamos condicionados por nuestros prejuicios y preferencias al momento de tomar decisiones, Johnny.
Y que no son, para nada en muchas ocasiones, los parámetros de Dios. Por eso debemos renovar nuestra manera de pensar como enseña la Biblia y alinearnos con Cristo. Fíjate cómo sigue la escena en el versículo 8.
«Luego, Jessé llamó a Abinadab y lo puso enfrente de Samuel. Pero este dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Jessé presentó también a Sama, y Samuel repitió que tampoco este era el elegido del Señor».
Y uno tras otro, Jessé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos, por lo que tuvo que preguntarle: ¿estos son todos tus hijos?
Pues te diré que parecía un desfile de candidatos en entrevista laboral, Johnny.
Y en este caso, el encargado de hacer las entrevistas y presentar candidatos al dueño de la empresa no logra entender el perfil que están buscando, trancado por sus parámetros humanos.
Y el dueño de la compañía se pone firme.
Con todo derecho. Y cuando parece que el llamado va a quedar vacante, resulta que aparece el candidato olvidado y al que nadie tuvo en cuenta.
El propio Jessé había despreciado a su hijo más joven de esa lista de posible elegido.
Es verdad. Pero tengamos misericordia de este padre, porque tenemos que decir que Jessé no tenía idea para qué habían venido a buscar a uno de sus hijos. Pero es impresionante que al traer a esos hijos ante el gran líder Samuel, observaremos que Jessé no utilizaba los parámetros que Dios había establecido para su llamado. Así que, cuando él señala que el más joven está cuidando de las ovejas, Samuel dijo: «Manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa».
Jessé mandó a traerlo, y cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: «Este es mi elegido. Levántate y conságralo».
Parece que los estándares de belleza de la época eran diferentes al soñado rubio de ojos azules por el cual muchas chicas suspirarían hoy día, Johnny.
Ya lo ves. Así que, en contra de los parámetros de la época, para lo que suponían debía ser la figura de un rey, y mirando por el contrario su corazón, Dios le manda a Samuel a ungir a este púber, este joven muchachito.
Sí, dice el texto que Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá.
Observemos. Vemos que se consolida el rechazo de Saúl. Él no es el rey que Dios tiene en mente. Su comportamiento es absolutamente incompatible con su llamado. Su manera de lidiar con las cosas de Dios ciertamente lo incapacita para seguir adelante, y David es el escogido de Dios, aunque ni su familia pueda ver en él aquello que Dios está viendo. El Espíritu de Dios se apodera de David, y a partir de ahí vamos a empezar a ver un escenario en el que Saúl va a perder espacio y David crecerá. Y otro dato importantísimo es observar que a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Además, fíjense, ¿qué dice el texto que sucedió después de aquella genuina sustitución? ¿Qué observamos a partir del versículo 14?
El texto dice que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl.
E impresiona, Johnny, que en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno que lo atormentaba constantemente.
Tremendo, ¿verdad?
Sí, y en su desamparo, los siervos de Saúl sugirieron una solución que llama la atención.
Una especie de cura musical, de hecho. Ellos le dijeron, sabemos que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tañer el arpa. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu.
¿No suena como a una especie de musicoterapia de los tiempos antiguos para intentar resolver esa situación? El texto no dice necesariamente que eso era lo que realmente ocurría, sino que esa era la expectativa. Es que cuando la gente está desesperada de dolor o enfermedad, están dispuestas a probar en lo que sea. Saúl entonces, en el sufrimiento que está enfrentando, le pide a sus siervos que encuentren a alguien que pueda hacerlo. Entonces, fíjate qué cosa sorprendente. Uno de los oficiales va y responde esto.
Yo conozco a uno de los hijos de Jesé, el de Belén. Toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él.
Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para que le dijeran, «Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas». Jesé tomó un asno, lo cargó con pan y una vasija de vino y un cabrito, y por medio de su hijo David se lo envió a Saúl.
David entonces se va al palacio, se presenta ante Saúl, y fíjate que Dios ya está trabajando para que David esté cerca de la corte real. David es de Belén, es de Judá, y veremos que se presenta ante Saúl, quien queda bien impresionado con él. Lo nombra su escudero y pasa a trabajar para él.
Increíble cómo Dios va ordenando todo paso a paso.
Con gran precisión y a su debido tiempo, porque ustedes verán que lo que tenemos es un proceso de formación, preparando al nuevo rey.
Entonces, Johnny, se junta el inicio de la carrera militar de David, pero además, cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Con esto, dice el texto, Saúl se calmaba y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él.
Y esto es muy llamativo, ¿verdad? Podríamos llamarlo una especie de terapia musical ancestral. Parece que los antiguos ya sabían que la música reduce la ansiedad y calma a las fieras. En el caso de Saúl, esto aliviaba temporalmente al atormentado rey desechado, sin saber que quien tocaba el arpa, para él, era el elegido para sustituirlo en el trono. ¡Ay, Saúl, Saúl! ¿Cómo desaprovechó la oportunidad concedida? No tomó en serio ni entendió aquello que Dios priorizaba. Por eso perdió su posición.
Pasó de jugador estrella del equipo y con la banda de capitán a que el dueño del club le rescindiera el contrato, sin derecho a indemnización por todas las faltas graves cometidas.
Pero Dios no pierde el control de la historia. No, no. Porque una vez que Saúl fue descalificado, Dios ya tenía a David como escogido para prepararlo para el cargo, y vimos aquí el inicio de la sustitución de quien asumirá el protagonismo del escenario de aquí en adelante. La gran lección aquí es la contraposición de criterios, la diferencia de los criterios humanos en relación a los criterios divinos. Dios escoge a alguien que será llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y a través de la obra de Dios en la vida de ese sustituto de Saúl, de este joven que empieza a crecer dentro de los límites del mismo palacio real, veremos cómo Dios será glorificado en su vida y cómo eso nos ayudará a entender cómo Dios opera también en nuestras vidas.
Anota nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Y dinos qué piensas de lo que estamos hablando hoy. El número, otra vez, es +1 847 857 8029.
Y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Es gratis. El capítulo 16 del primer libro de Samuel empieza abordando un asunto ético. Johnny, ¿existen las medias verdades? ¿Cómo es que Dios puede esconder ese asunto de la unción del rey David de las demás personas y que Samuel se vea en un aprieto?
Mira, Samuel sabía lo que debía hacer y está preocupado con la actitud, la reacción de Saúl y las potenciales consecuencias sobre David y su familia. Él le pregunta a Dios: ¿qué haré en esa situación? Porque si Saúl se entera, puede matarlos a todos. Entonces Dios le dice: di que harás un sacrificio. Y de hecho fue lo que hizo. Así que fue e invitó a Jesse a un sacrificio y, digamos, no le dio demasiadas pistas sobre sus intenciones. Sabemos que la Biblia enfatiza la importancia de decir la verdad, pero queda claro que ese tipo de actitud no es una actitud mecánica. No es un comando de ordenador, de computadora.
Es una actitud de sentido común en función de las circunstancias y de lo que la persona precisa saber para avanzar en la dirección correcta.
Sí, esto es, digamos, una improvisación con sentido común. Una persona está en una situación difícil, tiene un problema del corazón y un pariente suyo sufre un accidente. Entonces vas y le dices: sí, sufrió un accidente. Se rompió las dos piernas y la cabeza y el cerebro se fue rodando por el suelo. Si se lo dices de esa manera, terminarás enterrando a los dos juntos.
Entiendo. Es un escenario delicado. Hay que saber lidiar con la situación.
Exactamente. ¿Qué harás? ¿Crearás un problema, un lío con Saúl? ¿Vas a poner a la familia de Jesse en aprietos? Así que aquí la actitud es una de sentido común. No podemos ser falsos, no podemos negar la verdad, pero en muchos momentos de la vida necesitamos medir las palabras y saber cómo decirlas. No siempre le dices todo lo que sabes sobre un asunto a un niño de 4 años, solo la información que necesita y puede digerir sin mentir. Así que esa actitud tiene que ser entendida de esa forma. Es una manera pacífica de hacer esa transición sin necesidad de entrar en detalles.
De acuerdo. Ahora, pensando un poco en nuestra cultura, donde el fútbol está muy presente, siempre se prevé que haya una situación y, de hecho, en el banquillo hay para cada partido jugadores suplentes preparados. Pero en este caso, Dios escoge a otra persona para gobernar, a David. Pero, ¿ya no había elegido antes a Saúl? ¿No estaba todo preparado? ¿Ahora cambian las reglas?
Pues bien, fíjate, una de las dificultades que tenemos para estudiar la Biblia es que a veces evaluamos el texto bíblico de manera muy simplista. Así que nos imaginamos, por ejemplo, que la voluntad de Dios es una voluntad única, simple y homogénea. Pero en realidad, digamos que Dios no escoge a Saúl como si fuera un rey ideal. Él permite que Saúl se convierta en rey. Él escoge a Saúl dentro de la dimensión de las intenciones del propio pueblo. Pero él no es el verdadero escogido de Dios. Es como si Dios permite que tomes la decisión y en tu voluntad peques, pero lo hace con el deseo de que no termines pecando.
Así que hay una voluntad permisiva de Dios que permite la elección de Saúl.
Cierto, aunque Dios participe de ella, ese no era el plan original de Dios. Queda bastante claro que David llegará a ser el rey según el corazón de Dios. David está dentro del linaje mesiánico. La profecía de Judá ya estaba establecida. Así que, entendiendo este escenario, vemos que el verdadero escogido de hecho es David, no Saúl.
Bueno, ahora la cosa se complicó, porque si David es el escogido del linaje del Mesías, es decir, alguien importante, ¿cómo es que un padre puede olvidarse de su hijo así?
Mira, en primer lugar, no queda muy claro si Jesse tiene real conciencia de todo lo que está pasando en esta primera visita de Samuel. Porque Samuel le dice, mira, vamos a hacer un sacrificio, llama a tus hijos. Es decir, todos saben quién es Samuel. Algo importante, especial, tendrá lugar. Puede ser que Jesse estuviese imaginando que sería un asunto de carácter militar, con una invitación para trabajar con el rey. Después es cuando queda claro, pero lo que el texto quiere resaltar es lo siguiente. Es probable que Jesse no incluyese a David, quizás porque tiene alguna reserva con David, con lo que a lo mejor pensó, David está fuera. Él no tiene nada que ver con esa propuesta que tenemos aquí de parte de Samuel. Si alguien viene ofreciendo una beca para la universidad a tu casa, no pensarás en tu hijo de 10 años que está en sus últimos años de primaria.
Claro. En casos como esos, casi siempre se termina pensando en el hijo mayor como primera opción.
Eso es, en el mayor. Pero el texto quiere enfatizar lo siguiente, que Dios trabaja con aquello que el ser humano desprecia. Cuando Dios hace su obra, Él la hace por medio de ciertas personas de las que, por así decirlo, no esperábamos mucho. Así que David, en este contexto, es considerado despreciable porque era el menor y porque tendemos a mirar la fuerza, la capacidad. Tendemos a mirar el poder humano. Pero la Biblia dirá todo el tiempo que el poder pertenece a Dios. Es eso lo que el texto nos está mostrando en las entrelíneas.
Ahora explícanos lo de ese espíritu maligno de parte de Dios. Es que si fuese de parte de otro, hasta es más fácil entender.
Vinieron con las preguntas difíciles el día de hoy.
Mira que tengo más, ¿eh?
Bueno, con esta basta por ahora. Fíjate, en primer lugar, es importante destacar que Dios tiene todo el poder. Aún los espíritus malos, aún Satanás, solo pueden hacer algo bajo el permiso divino. Satanás no es el dios del mal, ni los demonios son dioses libres del poder soberano de Dios. No, no. Así que Dios puede perfectamente permitir que uno de esos entes, o el propio Satanás, haga algo como hizo con Job, bajo su poder soberano. De alguna forma, y es impresionante como suena, incluso esos espíritus malos terminan cumpliendo un rol que está dentro de la acción soberana de Dios. Es como la tentación de Satanás sobre Jesús. Esta ocurrió dirigida y permitida por Dios.
¿Y en este caso qué es ese espíritu maligno?
Mira, existen dos significados para esa palabra maligno o malo. Puede ser un demonio, un espíritu malo como tal, es decir, un espíritu que vive en oposición a Dios, un verdadero demonio. O puede ser, en cambio, un espíritu que es malo en el sentido de traer ruina. Por ejemplo, el ángel de la muerte en el libro de Éxodo, que mató a los primogénitos en Egipto, no era un demonio, sino un ángel que traía ruina y sufrimiento. Así que, en ese sentido, era un espíritu que hacía el mal a aquellos que estaban bajo su juicio. Existe la posibilidad de que el espíritu maligno sea un espíritu arruinador, una especie de mensajero de Dios para provocar a Saúl. Sea como fuere, siendo un demonio o un ángel de Dios enviado para traer ruina sobre Saúl, queda claro que Dios mantiene el poder y el dominio, incluso sobre cualquier ente del mal, porque Él es el Señor. Se nos va el tiempo, pero resumamos. Hoy recorrimos el capítulo 16 del primer libro de Samuel y hablamos sobre el tema secretos revelados. Hemos aprendido que los criterios de Dios son diferentes. Saúl impresionaba. Parecía un buen rey a los ojos humanos, pero Dios mira el corazón. Dios no se impresiona con aquello. Jesse y Samuel se impresionaban con los hijos más poderosos, que tenían tal vez portes de guerreros, pero a Dios eso no le importaba. Por tanto, amigo mío, aprende a conocer a Dios para dirigir tu vida, porque los criterios de Dios son otros, los criterios de Dios son diferentes.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Visita misión66.org. Misión66.org para descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.